Aleluya. Alabado sea el Señor. Maravilloso. Gracias, músicos. Dios les bendiga. Aleluya. Es bueno estar de regreso una vez más. Discúlpenos por mantenernos tanto tiempo esta mañana. Sabía que estamos quedando un poco tarde, era como las 12:15 y luego 1:30 cuando me di cuenta, pero el tiempo vuela, a ver, cuando está uno divirtiéndose, ya ve que las personas oran por el extra tiempo en los eventos de deportes y las bancas de Dios son más duras que la de usted, ve. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y por hermano Jocelyn, ¿una petición de oración puesta? Bueno, de manera que él nos da a saber que se está quedando en su casa porque tiene un resfriado y se está recuperando. Y pues figuramos que alguien entregó una carta de oración. Disculpe, fue nuestra culpa. Recordamos a nuestro hermano Joe y oremos que se recupere pronto. También nuestro hermano Isaac Schuller está batallando con diferentes síntomas de enfermedades. Creo que su maestra está en COVID, ve, y ha estado pasando. De cualquier manera, vamos a creer por su sanidad completa y total. También nuestro bautismo esta tarde dobló en tamaño. Antes de que sea muy impresionado, pues yendo de 1 a 2, eso es el doble, ¿ve? De manera que Samuel, no vas a estar solo. ¿Quién es el otro? Vincent te está reuniendo y estamos bien contentos de eso. Alabado sea el Señor. De manera que tratamos bien duro, lo vamos a poner en cambio alto y vamos a tratar bien duro de que no duremos mucho tiempo y pues que podamos tener el bautismo. Pero sí vamos a alimentarnos en la palabra. Juan capítulo 7 en el verso 37. En el último día, último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Quizás no hizo mucho sentido eso a muchas personas cuando él dijo eso, ¿verdad? Pero cuando él vino una vez más en forma de espíritu, hizo sentido total. De hecho, hizo sentido cuando estaba ahí en la carne, pero él le dijo aún a sus discípulos, le dije todas estas cosas, pero verdaderamente no lo están captando. Y no lo entenderán enteramente hasta que venga el espíritu. De manera que yo estoy fuera de ti diciéndote estas cosas, pero voy a venir en forma de espíritu y voy a estar dentro de ti y revelaré estas cosas. Si alguno tiene sed, venga en mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán, no va a ser un goterito, correrán ríos de agua viva. Ahora, todos nosotros, de todas las personas que habitamos en el desierto, eso debiese ver, se puedes imaginar ríos de agua viva. Ve, y no lo vas a usar toda, está fluyendo, es vasto. En Filipenses capítulo 4, en el verso 19, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y en Colosenses 1:26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. El hermano Branham dijo, pero Dios justo ahora está soltando la iglesia en todas partes, poniéndola en orden ahora para que él pueda entrar en el rapto. Tiene que darle fe de rapto antes de que pueda ir a rapto. El pueblo está en el espíritu de los últimos días, así como lo fue en los días de Noé. Comiendo, tomando, casándose y entregándose en casamiento. Bueno, nada mal con estas cosas, ¿verdad? Haciendo estas cosas de casarte, comer y tomar y pero ese era su enfoque entero, en cosa natural, ¿ve? Que no le importa, no le interesa, caminando alrededor y cualquier cosa así. Y estas personas americanas son los peores sobre la faz de la tierra. Ahora, este es un arrepentimiento que te arde, ¿verdad? Rico, incrementado con bienes, como en Apocalipsis lo describe, y ellos dicen que no necesitan alguna cosa y no saben que espiritualmente estás ciego, rico y pobre y desnudo. Tenemos tanto. Y estas personas americanas son las peores en la faz de la tierra. No tome ofensa. Si hay unos que hay peores, debe haber unos que sean los mejores, ¿verdad? Y sabemos que es la ley de contraste. De manera que nosotros apreciemos la luz, debe de haber tiniebla. De manera que entendemos lo que sea caliente, debe haber el frío. Y de manera que nosotros entendamos que es una iglesia que está en fuego. Tiene que haber una iglesia que esté tibia o una iglesia fría. Que el Señor añade la bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos nuestro rostro, Padre, venimos juntos a este servicio de atardecer. Pedimos que bendigas a todos nosotros y que nos des fuerza para poner al lado los cuidados de la vida, nuestras preocupaciones y nuestros disgustos y de poner nuestra mente cabal para poder pensar y recibir esas palabras de vida que nos has preparado para alimentarnos y que tú descifres estas cosas a cada uno de nosotros. Confiamos que harás eso y que hagas que esa palabra viva. No queremos una lección de historia o un seminario aquí esta tarde, sino que queremos alimentarnos en la palabra de Dios que no falla, del Hijo del Hombre. Queremos alimentarnos en las preciosas palabras de promesa y pedimos que tú bendigas a nuestro hermano Joe, que le des fuerza, que le sanes, que tenga un recuperamiento pronto. Y te damos gracias por nuestro hermano Isaac. Pedimos por su virtud sanadora que fluye a través de él y de que completamente restaure su salud. Oramos y Padre, le amamos tanto y te damos gracias por la oportunidad una vez más. Y oramos, Señor, que redimamos el tiempo aquí en tu precioso nombre, el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Así es que quiero, esto fuera Cristo en ti, parte 2. Cristo en ti, parte 2. Ahora, irónicamente, a la hermana Baker, estábamos conduciendo camino a iglesia aquí y había como dos nubes en el cielo. Y el cielo pues ha estado lleno de nubes, pues ya por... Bueno, pues vale más que llueva, ya se acabó la equipata, que le llaman monsoon. Y estamos apreciándolo. Creo que tenemos más lluvia en nuestra casa que durante el tiempo de la lluvia. Bueno, de cualquier manera llovió ya en nuestra casa. Había como dos nubes en el cielo esta mañana, entonces no estaba esperándolo. Pero yo amo eso cuando sucede. Y yo amo el refrescamiento que viene de llover. Hay algo acerca del agua y de la vida. Ven, no puedes. Cuando ven a otros planetas, cuando ven a otras esferas allá en diferentes sistemas solares, el criterio mayor que están buscando es agua. ¿Por qué? La vida como la conocemos no puede existir sin el agua. Y por eso es que siempre están buscando por planetas que tienen una atmósfera y que tienen agua. Y no sé por qué nosotros estamos tratando tanto con Marte, porque el poco de agua que sí tiene es hielo, y si viene a la superficie, se evaporiza, pues no hay tanta atmósfera ahí, entonces simplemente se evaporaría, se fuera afuera al espacio, entonces no hay atmósfera verdaderamente allí para mantener esa agua y de crear ese efecto terrenal que hay aquí en la Tierra para nosotros. Y también no sé por qué estamos yendo de un planeta perfectamente bueno para ir a otras, ver otras cosas que han estado muertos por tanto tiempo. Y quizás dicen que ha tenido vida, ¿verdad? Tantos millones de años atrás o millones. Bueno, pues aquí está la vida. No busque más. Y pues, de manera, lo que es necesario para que la vida física suceda es el agua. Y lo mismo es verdadero para la vida espiritual. Sin estos ríos de vida no puede haber vida espiritual. De manera que nos damos cuenta que aunque todos estemos escuchando a la misma cosa en esta edad, quizás no todos estamos oyendo la misma cosa. Y no será todos los que oyen el mensaje que vienen a tener fe de rapto, sino aquel que tiene un oído para oír, que oiga. Dios depositará fe para el rapto en la novia, el cuerpo de novia sobre la tierra, y después Dios operará esa fe. Hay fe que operamos nosotros cuando nosotros clamamos por sanidad divina, lo cual Dios ya ha provisto, y operamos esa fe. De acuerdo a tu fe, así lo será, pero cuando se trate al rapto, ¿sabe qué? No habrá pajaritos tempranos. Y no veré, quizás usted sea tarde la mayoría del tiempo, pero no estará tarde para el rapto. No habrá uno ahí que diga, oh, yo llegué ahí primero. Será un rapto universal, porque Dios operará eso. A ver, Dios vivificará esa fe. Será una superunción para poner esa fe en acción. Y solamente Él sabe cuándo la hora vendrá. Amén. Nadie más lo sabe. Así es que si le dicen que saben, no escuche algo más que tenga que decirle. ¿Por qué? La Escritura dice que ningún hombre sabe. Así es que sabemos que la fe es una revelación a ti de la palabra de Dios. Y si quieres saber cuál es su voluntad, tú ves su palabra, porque su palabra es su voluntad. Y la fe es un don de Dios dado a ti en tu alma, en la profundidad, y Él te dará la habilidad para creer por ese rapto, para creer por el total cambio de tu cuerpo. Por el momento estamos viviendo por un cambio parcial de nuestro cuerpo cuando venimos a ser enfermos y afligidos. Y de hecho, gracias por los cantos especiales, verdaderamente lo aprecié yo, y gracias por tirar ahí su lengua de fuego ahí en el anillo y en el aro. Y estamos viviendo entre las personas peores espiritualmente en esta edad, ¿eh? Y no estoy hablando pues yo específicamente, sino que la condición espiritual de nuestra edad. Y aún así Dios ha extendido gracia a ti entre en esta edad más perversa y malvada y oscura de estas edades. El mensaje de Dios habló a Moisés, y creemos que la edad ha venido ya, lo milagroso, lo fenomenal, el bautismo de su Espíritu, poder y señales, y maravilloso. Ve, este derramamiento grande del Espíritu de Dios en los últimos días, esa es la cosa que traerá fe al pueblo, que traerá fe de rapto y llevará a la iglesia en gloria. Yo lo creo, ¿ve? ¿Cuántos lo creen? Hermanos, si no creemos en lo sobrenatural, no pudiésemos tener el rapto, de hecho, si no creemos en lo sobrenatural. De hecho, hay que retroceder, porque si no crees tú en lo natural, que Dios te puede quitar tu pecado, no crees en lo sobrenatural. Es sobrenatural que Él puede darte un nuevo espíritu, donde tú puedes llevártela con ti mismo, te la puedes llevar con todos los demás y te la puedes llevar con Dios. Es sobrenatural que Él puede venir y cambiar esa naturaleza que está en el alma, matar esa naturaleza y darte nueva naturaleza, llenarte con su Espíritu Santo y de sellarte hasta el día de la redención. Es sobrenatural que puedes sanar tu cuerpo. Es sobrenatural que te puede animar. Y es sobrenatural que te puede liberar. Y es sobrenatural que Él puede guardarte, que Él murió por ti y que te da, perdón, que te guía y te da la dirección. Servimos a un Dios que es sobrenatural. Hay que ponerlo de esta manera. Él es naturalmente sobrenatural. De manera que sin lo sobrenatural no podemos posiblemente tomar un rato. Las personas no creen que los milagros aún suceden. Bueno, si no lo creen, entonces no tendrán un cambio de cuerpo. Eso es sobrenatural. De hecho, ellos no saldrán de la tumba, porque salir de la tumba tiene que haber un poder sobrenatural en ti para vivificar tus cuerpos mortales. Las personas que dicen, bueno, tenemos la palabra, y después quitan o minimizan lo sobrenatural y las señales, nunca verán un cambio de cuerpo. Ese es el grupo de la virgen insensata que es identificada en las Escrituras. Tienen fe intelectual y lo que están oyendo con sus oídos natural, pero eso puede ser quitado de ellos. Pueden creer algo, de hecho pueden estar convencidos en algo y pueden ser convencidos fuera de ello. Unos sin duda son dulces y leales y se miran en todas maneras como un verdadero creyente hasta que se trate de la vida. Ven, Satanás quiere convencernos que debiésemos de ser fríos y sin poder y formales, y de que Dios es complacido con el hecho de que no necesitamos evidencia. Ve, de que vas a obtener algún tipo de de una etiqueta de buen niño de un club. Bueno, ese fuera un buen mensaje de bautista o de teología, ver así. Pero no satisfacerá eso por aquellos que están buscando por la vida, como David dijo en los Salmos, como el venado o la cierva. Busca por las aguas o tiene sed por las aguas, así es que mi alma clama por el Dios viviente. No un Dios muerto, no una historia, no una pintura hermosa, sino que un Dios vivo, aguas vivas. Así es que esos que están sedientos por un Dios viviente y que están destinados para ir al rapto, no estarán satisfechos con un Dios de teología, sino que necesitarán esa vida del Dios, palabra del Dios viviente, ¿ve? Entonces, no podemos programarlo, ¿ve? Esas cosas de sociales y actividades, están bien esas, pero no reemplacen lo sobrenatural. Si tú no le alimentas en lo sobrenatural, no serán satisfechos, porque saben que no tienen alguna posibilidad de ganarle al diablo, porque se ocupará un poder más fuerte, el poder de Cristo. Y Cristo dijo, las obras que hago yo haréis vosotros también, y mayores que estas. Y claro que no está hablando él de mayor en qué tan grande son las cosas, sino que más, porque estas cosas fueron hechas en un cuerpo y ahora está siendo hecho en un cuerpo de muchos miembros. Bueno, hermano Doug, es un Tomás tu dudador, pobrecito, pequeñito. Tú eres un miembro de iglesia de Pentecostés. Tú ves lo que necesitas entender, hermano Doug, que la sanidad divina estuvo aquí, pero después ese don ya se fue. De hecho, todos los dones del Espíritu se han ido, excepto por mi don de predicar, claro. Oh, ¿y qué sería ese don? Mi don de conducir seminarios y de tener en los fines de semana retiros con los hermanos, pueden confesar sus pecados y explicar por qué que nadie puede vivir esto, y que pueden cantar Kumbaya y así unos a otros y prometerse unos a otros que van a ser mejor. Hey, yo tengo una idea, hay que llamarle los guardadores de promesa. Bueno, un cristiano es un guardador de promesa, no tienes que ir a algún tipo de seminario o algún tipo de adoptar algún otro tipo de idioma. Así es que tenemos a doctores y cientistas y personas que conocen tanto de los pies y geneticistas y personas que conocen de metales y de herbolistas y eso. Bueno, y si tenga aquello, ¿de qué manera entonces? Bueno, nuestra fe última no es en el hombre, nuestra fe última no es en la naturaleza, nuestra fe última es en Dios, en el Dios viviente. Y Él quiere comprobarse Él mismo a nosotros. Piense esto por un momento. La mera ciencia que nos dice que es que está causando el cáncer, es la ciencia que causó el cáncer. Tanto, ya ve, muchos dirán, daremos un círculo, o este herbicida que derramas mata todas las cosas. Bueno, sabes que también te mata a ti. Ahora hay una demanda que tanto se ha guardado por esto, dinero y por otro. Oh, yo pensé que la ciencia sabía lo que estaba haciendo. La ciencia está aprendiendo. Dios no está aprendiendo alguna cosa. No hay pruebas y error con la palabra de Dios. Es comprobado, es demostrado, es probada por el tiempo. Aleluya. Y te sanará de cualquier enfermedad que te batalle. Si alguien tiene cáncer y la primera cosa que se le dice es, lo que necesitas es $500 al mes en hierbas. Digo, ¿quién tiene el dinero para eso, verdad? Y eso tomaría mucha fe. De hecho, se ocuparía menos fe en creer en sanidad divina. Amén. Es más barato. Ve, ya hemos establecido, amigos, que nada hay mal con doctores, nada mal hay con hierbas y lo que tanto así. Pero Pablo no lo enseñó en la manera de que muchos están acercándose a lo que es la sanidad divina. Y Pedro no lo enseñó así. Jesús no lo enseñó así. Santiago no lo enseñó. La manera que muchos leen el libro de Santiago, dirían ellos, si hubiera un enfermo entre vosotros, llame al herbolista. No, llame a los ancianos de la iglesia, deja que le unjan con aceite y la oración de fe salvará al enfermo. ¿Cuántos creen eso? El único sanador que hay es Cristo. Cristo es el sanador y Él ha comprado tu sanidad ya para ti y te puede salvar cientos de dólares. Oh, pero yo tengo una cita de doctor mañana, hermano Baker. Bueno, guarda tu cita médica. Pero cuando Dios te sana, el doctor no te va a sanar. El doctor puede hacer cosas que ayudarán a que las cosas estén fuera del camino o poner tu cuerpo en cierta manera para que la sanidad haga su curso. Pero el doctor no te está sanando. Cristo es el sanador. Dios usa a los doctores, Dios usa medicina, pero no haga un Dios de esas cosas. Dios todavía cumple milagros. Dios todavía sana. Él está vivo y está entero, amigos. Él está obrando en su cuerpo esta noche. Y yo lo sé porque Él está conmigo y Él está en mí. ¿Cuántos pueden decir eso esta noche? Aleluya. Él está caminando entre nosotros y Él está haciendo lo sobrenatural. Él es naturalmente sobrenatural. En preguntas y respuestas, hermano Branham dice, ahí están tus cinco sabias vírgenes. Ahí están tus cinco vírgenes sabias que tienen aceite en sus lámparas. Fe de rapto, dice él, creyendo todas las señales, los prodigios, profecías y todo. Y estas cinco cortadas del remanente fueron quitadas. Y el resto de ellas todavía eran vírgenes. Y no serán perdidas, pero sí pasarán a través del periodo de la tribulación. Jesús dijo, ellas dicen, entonces vienen a la novia, vienen a las vírgenes sabias y dicen, danos de tu aceite. Queremos el Espíritu Santo ahora. Ahora, cualquiera sabe que el Espíritu Santo, Zacarías capítulo 4 y Santiago 5:14, que representa el Espíritu Santo. Sabemos que a través de la Escritura que el aceite representa el Espíritu Santo. Ahora dicen, esa es la razón por la cual ungimos con aceite. Representa al Espíritu Santo, el aceite del Espíritu, dice la Escritura. Entonces hay cinco vírgenes sabias, cinco vírgenes insensatas. Las dos son llamadas. He aquí viene el novio. Ese es el mensaje de la hora. Ahora, como Pablo lo puso, el Señor descenderá del cielo con un grito, una voz de mando. Este es el mensaje. He aquí viene el Señor con la voz del arcángel. Esa es la voz de Cristo en la iglesia. Y con una trompeta de Dios. Esa es la resurrección. Ese es el rapto. Eso es lo que estamos esperando. Y las cinco sabias y las cinco vírgenes insensatas, ambas escucharon el clamar, el llamado. Las dos se levantaron en la edad séptima. Las dos se levantaron, las dos prepararon sus lámparas. Sus lámparas tenían que tener aceite en ellas. Y prepararon sus lámparas para que no estuvieran quemando la carnalidad. Entonces, para que el carbón no estuviera en el aceite, bueno, en el vidrio, haciendo una capa, porque y no pudieras ver, o que tu carnalidad estuviera en camino, entonces prepararon ahí la mecha para que estuvieran quemando aceite, y solamente aceite lo que estuvieras quemando en ese bacín. Y Jesús lo dijo de esta manera en Mateo capítulo 25, en el verso primero. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Ambas serán santificadas. La única manera que puede ser santificadas es a través del lavamiento de la palabra. Entonces ambas estaban escuchando las palabras vivas y les estaba lavando. Que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas tomando su lámpara no tomaron consigo aceite. Entonces, ¿de qué te hace bien tomar una lámpara sin aceite? Eso es como tomar una lámpara de baterías y sin tener las baterías. Ve, eran insensatas. Tenían un poquito de aceite, pero no tenían el suficiente aceite para su jornada. Más, las insensatas tomando su lámpara no tomaron consigo aceite. Más, las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Entonces, tienen aceite en la lámpara y después tienen otra vasija, o lo que sea, un tambo o algo de aceite que están trayendo junto con ellos para que puedan continuamente rellenar las lámparas a como fuera necesario. Y tardándose el esposo, cabezaron todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Esa es la edad en la cual vivimos, esa es la hora, el Señor viene, es la venida del Señor, prepárate. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Ahora, ¿acaso no es interesante? Porque sabemos que el aceite es un tipo del Espíritu Santo. Usted pensaría, ¿por qué no están yendo a Cristo? ¿Y por qué no están clamando y diciendo, Dios, danos del aceite? Es debido a que las circunstancias en la vida han comprobado que las vírgenes prudentes tenían aceite, que tenían lo sobrenatural y de que tenían a Cristo en su vida. Ve, las personas están viniendo y no se están aplastando. Personas, otras están cometiendo suicidios y ellos están cantando, quema, quema, Espíritu Santo, quema en mí. Personas yéndose de aquí y allá, las personas cayéndose y ellos están diciendo, a través de todo el camino, estoy yendo yo a través de todo el camino. No puedo regresar, no regresaré, no iré hacia atrás. Cantando así, ve, y está viniendo a ser obvio. Las circunstancias de la vida están comprobando quién es qué y quién es quién. Entonces vienen a esos que tienen aceite y dicen, ¿saben qué? Tenía razón a esas cosas del Espíritu Santo. Yo necesito lo que tienes. Y después dicen, ve a un altar de manera antigua y muere y paga un precio como lo hice yo. Y van y hacerlo, pero es muy tarde. Las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagaron. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden, ve y paga un precio. No es de venta, pero te costará todo lo que tienes. Ve y muere a ti mismo y deja que Él te llene con el Espíritu y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Ahora, esto debe de suceder en la tierra. Esto no es las cenas de boda. Esto es en la tierra y debe de suceder aquí, porque la virgen insensata no va al rato y después toca la puerta y dice, déjala entrar. Tiene que pasar esto aquí. Señor, Señor, ábrenos. Mas él le respondió, dijo, de cierto os digo, no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces, obtén ese aceite. Llena tus lámparas. De manera que todas van a través de la Laodicea, por mientras que espera el novio. Y es interesante que Jesús se identifica en qué categoría son ellos, antes aún de mencionar el Espíritu Santo. Él dice que cinco son sabias y de que cinco son insensatas. Perdón, cinco prudentes y cinco insensatas. Y después vemos lo que hacen las prudentes, debido a que son prudentes. Y lo que hacen las insensatas, porque son insensatas. Y lo que hacen las prudentes es diferente que lo que hacen las insensatas. De manera que las prudentes eran prudentes debido a quienes eran. Son hijos e hijas de Dios, nacidos de nuevo del Espíritu de Dios. Y ellos conocen su voz y otro no seguirán. Están accediendo a su palabra, están haciendo lo que Él les dijo que hicieran. Entonces son prudentes porque quienes eran. Y lo que obtuvieron fue determinado por quienes eran. No fue lo que se les obtuvo que determinó quiénes eran. ¿Entiende lo que estoy diciendo? En otras palabras, oh, ellos tienen aceite, por tanto son prudentes. Ah, que ponernos en la categoría de prudentes. Oh, no estaba seguro si iban a ser prudentes o no, entonces estaba esperando para ver qué iban a hacer. Y voy a llamar a estas prudentes y llamaré a estas otras insensatas. Dios no está jugando a las catotas o canicas. Dios no está jugando a o tirando los dados así. Él sabía desde antes de la fundación del mundo. Él te escogió en Él ser santo, ser sin manchas, sin arruga, ser esto, ser aquello y ser lo otro. Él puso tu destino. Tú no lo conocías, pero estás viniendo a ese reconocimiento, ese entendimiento. Así es que lo que ellos tenían fue determinado por quienes eran. No era lo que ellos tenían que determinó quiénes eran. Lo que ellos tenían, ellas, fue determinado por quienes ellas eran. Entonces, debido a quienes ellas eran, ellos tenían lo que tenían y mantuvieron lo que tenían, o debido a quienes ellas eran, soltaron lo que tenían, soltaron. De manera que las sabias eran sabias desde antes de la fundación del mundo. Y Jesús nos dice también de un hombre sabio, vio prudente, que edificó su casa sobre la roca, y nos dice acerca de un hombre insensato que edificó su casa sobre arena. El sabio la edificó sobre la roca debido a quién era. Dios no esperó para que ellos edificasen y después ver a ver qué tipo de cimiento habían ellos edificado para después ponerlos en categorías. En otras palabras, las obras van a reflejar quiénes eres. Tú vas a hacer lo que haces debido a quién eres. Las vírgenes prudentes tenían aceite. Ahora yo puedo captar ese pensamiento. Bueno, ¿qué tal si yo quiero hacer eso y no lo soy? Mira, si no lo eres, no quisiera ser. Si eso es quien tú eres, va a haber un deseo ardiente en ti. Va a haber una hambre, va a haber una sed. No vas a ser satisfecho. No vas a ir sin tu lámpara ahí corriendo sin aceite, acabándose el aceite. Va a significar a ti más que cualquier cosa. Vas a asegurarte tú de hacer todo lo que puedas para tener ese aceite. Entonces, las vírgenes prudentes tenían aceite y la mano Branham dijo que tipifica al Espíritu Santo y tipifica a la fe del rapto. La misma fe que te sana va a ser la misma fe que te cambia. Ya después que todo, se necesita cierta fe para cambiar parte de tu cuerpo. Y el cambio del cuerpo es la sanidad de tu cuerpo entero bajo una super unción. Entonces es la fe junto con la de nosotros y después Él la super ungirá. Y después barrerá sobre la iglesia y será en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Hay solamente una fe. Y la fe que usas para vencer las cosas del mundo es la misma fe que será usada para cambiar tus cuerpos. Pero será una fe supercargada. El mismo Espíritu Santo que lleva a través de tus pruebas pesadas y el mismo Espíritu Santo que te lleva a través de tus desánimos, el mismo Espíritu Santo reacomodará tus moléculas. Ese mismo Espíritu Santo te desarmará y te volverá a armar. Te pondrá en tu teofanía, en tu cuerpo celestial, como Pablo lo puso, y eso será tu condición glorificada, tu teofanía, tu cuerpo celestial. Tú entrarás paso en ello y después elementos de esta tierra se mezclarán con esa teofanía y eso será tu condición glorificada. Eso fue lo que sucedió con Jesús en su resurrección. El Espíritu Santo de alguna manera hará que tus átomos, de manera que la gravedad ya no tenga detén sobre ella. Y ahora, yo no te puedo explicar eso, yo no te puedo dar las físicas sobre ello, yo solamente lo creo. Y no debiésemos de estar buscando por algo super algo que todavía no ha sido visto en el cuerpo de Cristo, sino que es el mismo. A ellos se les dijo, en el primer éxodo, se les dijo que tomasen la sangre del cordero, que matasen al cordero y que tomasen una hierba que se le llamaba hisopo, creo que verdaderamente es orégano, y pues crece salvaje y es muy, muy común en Israel. Entonces no es algo de fantasía o algo que tenías que ir a, para usar las analogías de esta mañana, que tenías que ir a 60,000 pies o 16,000 pies de altura y pagar tantos miles de dólares para que ir en una montaña en el planeta. No, es tan común, ve. Todos tienen acceso a ello. De hecho, dice la Escritura, a todo hombre es dada una medida de fe, entonces es común. De manera que tomaban hisopo y tomaban esa sangre y la aplicaban al lindero de la puerta y lo que eso significaba era estamos debajo de la sangre. Y las Escrituras dicen que el Espíritu del Señor dijo, cuando yo vea esa sangre en Pascuas, pasaré sobre ti. Si no hay sangre en el lindero de la puerta, el primogénito de cada familia será tomado, será matado. El primogénito no nada más de humanos, sino que también de animales. ¿Cierto? De manera que la aplicación de esa sangre no era de cualquier alcance de quien sea, sino que era hisopo común. Y ese hisopo común es tu fe común. La fe no es algo, cosa sobre, que esté sobre tu alcance. Simplemente tenemos que parar de dudar. Tenemos que quitar nuestra incredulidad afuera y nuestros temores y nuestros razonamientos e imaginaciones. Cualquier cosa que se exalta así sobre la palabra de Dios y después creer Dios, a Dios en su palabra. Es esa fe común que viene solamente de Él, pero será súper ungida. Él operará esa fe. De manera que no sea, seamos nosotros operándola, sino que la cabeza del cuerpo, que se ha unido con el cuerpo, dará el mandato al cuerpo y el cuerpo obedecerá la voz. Simple, ¿verdad? Sencillo, en preguntas y respuestas en Génesis, ahí están tus cinco prudentes vírgenes que tenían aceite en sus lámparas, fe de rapto, creyendo todas las señales, prodigios y profecías y todos. Y estas cinco que fueron cortadas del remanente fue cortada afuera y el resto de ellas todavía eran vírgenes y no serán perdidas, pero sí pasarán a través del periodo de la tribulación. ¿Son creyentes? Claro. No puedes ser salvo sin tener un elemento de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tener fe y nacer de nuevo. Sin fe es imposible agradar a Dios. De manera, ellos habían escuchado el mismo llamado de novio, pero eran imprudentes en el que no tomaron a ventaja de la prontuidad el tiempo que fue dado a ellos para obtener el aceite. En vez de ello, fueron a correr a hacer esto y lo otro, y tienen este excusa y la otra. Y ese aceite es el bautismo del Espíritu Santo abajo en el alma. No estamos hablando de una emoción, no estamos hablando de un escalofrío. Estamos hablando de la vida. Ese poder vivificador, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, ¿es cierto? Entonces estás obteniendo la resurrección dentro de ti. Entonces sus lámparas ardieron por un tiempo, siempre y cuando caminaron en justificación y santificación. Estaban en su camino a la plenitud del nuevo nacimiento, pero cuando pararon a la experiencia genuina y el llenamiento del Espíritu Santo, sus lámparas acabaron. Creían en Dios y pasarán la tribulación y vendrán delante del juicio del trono blanco, como leemos en Apocalipsis, y serán dados vestidos blancos, serán dados vida, pero saldrán en la segunda resurrección. Pero a ti, que has recibido esa vida, tú ya has sido vivificado, ya has pasado de muerte a vida, has pasado a través de tu juicio ya. No serás, no irás abajo, irás arriba. Estarás en ese primero que sí, benditos son los que son llamados a la primera resurrección. ¿Ve? Aleluya. Y las bodas, cenas de bodas de cordero. Entonces, esos diferentes tienen un diferente elemento de fe. O con permiso, ellos tienen elemento de fe, pero es en una diferente medida. Tenían aceite en sus lámparas, pero se estaba apagando. Tenían fuego prendido una vez y estaban en fuego. Te podían decir qué tanto es de que disfrutaron ir a la iglesia y qué tanto disfrutaron alabando y cantando y adorando. Pero después, conforme el aceite empezó a acabarse, venía a la iglesia y vino a ser una carga. Pues venía a la iglesia, ve las cosas, empezaron a ver a las cosas de este mundo para buscar algún tipo de satisfacción. No lo puedes encontrar allá afuera, solamente Él puede satisfacer. Entonces reconocen que está faltándole, entonces van por ese aceite. Note, esos que son llenos del Espíritu de Dios, ellos morirán por ellos si tienen que, y vivirán por ellos. Esos que no tienen el aceite no vivirán por ellos, pero de alguna manera se les va a dar otra medida de fe, porque ellos morirán por ellos en el tiempo, en el punto de la tribulación, aunque por ahorita, por el momento, no viven por ellos. ¿Están escuchando? Entonces reconocen que les falta y van por ese aceite en algún punto en tiempo, pero van a la verdadera novia, a la virgen prudente para obtenerlo. Van a aquellos que tienen aceite. Las prudentes tienen aceite en sus lámparas y tienen un vaso, una vasija adicional de aceite que también está llena. Una vez más, en preguntas y respuestas en el Espíritu Santo, tenemos que tener fe de rapto en iglesia, que puede ser cambiado en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, para salir o no iremos. Pero no se preocupe, ahí va a estar, no, ahí va a estar. Y cuando el poder de esta iglesia se levanta, traerá a su hermano, el poder de esa iglesia se levanta. Entonces cada edad de la iglesia va a levantar con sus líderes, y el poder de esa edad se levanta, iglesia se levanta y traerá a sus hermanos, el poder de esa iglesia traerá a otros hermanos. Y después habrá una generación, perdón, resurrección general. Y estamos en expectativa de ello. ¿Ve? ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces, hablando de la profecía en Joel, en el Antiguo Testamento, en el resumen de las edades, en el libro de la edad de las iglesias, el hermano Branham dice, Dios tomará a la iglesia justo de regreso a Pentecostés al inicio. ¿Ve? No es un Pentecostés diferente. Y mis hermanos que dicen, oh, no puedes detenerte a Pentecostés y detenerte al mensaje, ¿de qué estás hablando? ¿A qué te refieres en Pentecostés? Si estás hablando de la organización, nunca fui o parte de ello. Es cierto. Pero Pentecostés es una experiencia, es una vida. Es Cristo en ti. Eres tú a quien te ha vivificado. Has pasado de muerte a vida. Eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Dios tomará a la iglesia justo al Pentecostés, al principio. Ahora note en verso 25, dice por qué necesitamos restauración. Los diferentes animales, perdón, es el mismo insecto de diferentes cuatro etapas, han comido todo excepto la raíz y un poco del tallo del árbol de la novia. Ahora se nos ha dicho que todos estos insectos es uno y el mismo en diferentes etapas. Eso es verdad. Son el espíritu de Anticristo manifiesto en organizaciones, denominaciones, falsas doctrinas a través de las edades, y esa raíz pobre y tallo va a ser restaurado. Yo restauré, dice el Señor. Era langosta, orejón, saltón y revoltón. Dios no va a plantar una nueva iglesia, sino que Él va a traer su original plantado de regreso, su plantillo original, a la simiente original. Y Él lo está haciendo como fue que dijo en verso 23, por la enseñanza o la lluvia tardía. Por siguiente vendrá la lluvia de la cosecha o la fe del rapto. Entonces hay un rapto y hay un llamado al cual muchos contestan en este día. Y aquí viene el novio, levántense, vayan a encontrarle, búsquenle. Pero ciertos van a responder a la voz del rapto. Entonces hay un llamado de rapto y hay una voz de rapto. Hay un grito y hay una voz. Entonces el llamado es hecho generalmente y muchos escuchan el llamado y responden. Muchas de las organizaciones de nuestros días están respondiendo a ese llamado. Pero la voz es algo diferente enteramente. La voz requiere que tú tengas un oído para oír. El que tenga oído, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. El llamado de rapto vino a través del mensaje de Malaquías 4. Pero la voz de rapto es algo que solamente el individuo puede escuchar. Mis ovejas escuchan mi voz. O conocen mi voz y a otros no seguirán. El mensaje declara que Él viene. Prepárate. Levántate. Ve a encontrarle. Prepara tus lámparas. El novio que dijo que iba a venir. Las bodas del Cordero vienen. Muchos responden a ello. Y quien sea puede escuchar ese llamado, que tenga un oído físico. Pero solamente los elegidos pueden escuchar la voz de rapto de Cristo, el arcángel. O usted dice, bueno, ¿qué tal si yo quiero escucharlo? Lo vas a escuchar. Las cosechas fueron plantadas en Palestina de acuerdo a dos temporadas de lluvia. No tenían un sistema de todas estas cosas diferentes como tenemos hoy en día de riegos. De hecho, no usan cisternas mucho tanto. Estaban dependiendo en que Dios trajese las lluvias. De manera que plantaban sus siembras en tiempo que le llamaban la lluvia, la primera lluvia. Y después la tierra pasaba por una etapa seca, pero así como la lluvia venía, el grano, perdón, venía a madurez, iba a necesitar otro derramamiento de lluvia, lo cual se llama una lluvia tardía. Espiritualmente hablando, Dios sembró sus semillas. Jesús dijo, a lo menos que un grano de elote vaya a la tierra y muera, permanece solo, pero si va y muere, traerá mucho fruto, ¿verdad? Entonces sabemos que Cristo hizo lo mismo. Y vimos a través de las edades, vimos una apostasía o un desfallamiento de la palabra. Pero Jesús dijo que iba, Dios dijo que iba a restaurar, y la manera que va a restaurar es de traer la palabra original, la simiente original de la semilla, traerla de regreso, que fue la fe que fue restaurada una vez a los santos a través de una lluvia primera, y hemos tenido eso, una lluvia de enseñamiento. Pero la siguiente lluvia que viene es una lluvia de cosecha. Y la lluvia de cosecha es traída para traer a la novia, a madurez. Y eso es lo que trae la fe de rapto. ¿Qué hace una planta con la lluvia cuando desciende? La planta se la toma en la planta. Y esos que están alimentándose sobre la palabra bajo la lluvia de enseñanza van a jalar la lluvia adentro que es necesitada en el tiempo de la cosecha para traer la fe del rapto. O usted dice, estoy confundido. Bueno, no estoy tratando de confunderte. Verdaderamente es sencillo. O estoy confundido. Bueno, yo pensé que dijiste que ya tenías fe de rapto, hermano. ¿De qué estás hablando? La lluvia tardía o de cosecha está contigo, y la fe que la va a tomar también está en ti. Y esa agua es lo que te trae a madurez. Y está dentro de ti a través del bautismo del Espíritu Santo, pero tú tienes que tomarla. En el mensaje fe perfecta, y de tal manera cuando un hombre vive por fe y camina por fe, yo me refiero a decir fe de sustancia, él está aislado del mundo entero y viene a ser una nueva criatura en Cristo. Ahí ahora ve, estoy entrando a material de novia. Estás entrando a una condición ahora de rapto. Eso significa que cada uno de nosotros, no nada más el pastor o el diácono o los síndicos, eso significa que toda la iglesia, cada individual, camina en un mundo con Dios solo. Tú eres bautizado en este reino y nadie hay ahí excepto tú y Dios. ¿Lo ven? Él da las órdenes y tú las llevas a cabo. Lo que sea que Él diga, no hay ninguna sombra de duda, ninguna parte. Tú caminas justo por delante. Y el Señor, si el Señor dice esto, nadie hay en el mundo que te pueda convencer. Fuera de ello, tú vas y haces justo y haces lo mismo. Ahora estás viniendo en fe perfecta. Perfecta perfección. No puede fallar. No estoy hablando de tu carne. No necesitarías un cambio de carne, de cuerpo, si tu fe fuese, perdón, si tu cuerpo fuera perfecto. Estamos hablando de fe perfecta. Esa fe nunca falla. Sí, él fue un místico a ellos con su fe perfecta. Y así lo es hoy en día con esos que tienen fe perfecta. Son místicos a otros. Las personas dirán, ¿por qué tú estás haciendo esto? Bueno, porque el Señor me llevó a hacerlo. ¿Y cómo sabes que Él te guió? Porque me lo dijo. Bueno, ¿y cómo sabes que te dijo? Bueno, porque lo escuché. ¿Y cómo sabes que es Él? Bueno, porque igual a su palabra. Porque es el mismo que me ha estado guiando y dando la dirección. Aquel que dijo, yo empecé esta obra, yo la consumaré. Es su voz, yo la reconozco, esa voz. De manera que la fe perfecta es fe madura, que ya no es en parte, sino que es restaurado a la fe original. Ha venido a madurez, en otras palabras. Tú estás entrando en condición de rapto, dice la condición que tienes que estar para tomar un rapto. De manera, la condición de rapto eres tú alimentándote en la palabra diariamente y caminando por fe y no por vista. Significa haciendo cosas de acuerdo a la palabra y no por lo que con lo que estés cómodo en hacer o lo que obra para ti y tu familia. Estás viviendo por fe de sustancia. De hecho, hay una sustancia que viene con la fe. De hecho, Pablo dijo de esta manera: la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. Pedro lo demostró esto él mismo cuando él caminó sobre las aguas. Primero él tenía fe y después tuvo sustancia y caminó sobre las aguas. Él dijo, permíteme, Señor, caminar. Y el Señor dijo, ven. Pero después quitó sus ojos de la meta, él quitó los ojos de a dónde es que iba y vio las ondas y vio las circunstancias y vio las condiciones y él perdió la sustancia, pero no la fe. Él todavía tenía la fe, pero él perdió la sustancia. Escuche esto. Pero él estaba haciendo bien hasta que se vino a ser temeroso. La palabra le dijo que él podía caminar en agua. Él tenía miedo al principio y empezó y pensó, él pensó que vio un fantasma. Y después dijo, Señor, si eres tú, permíteme venir a ti sobre las aguas. Y el Señor le dijo, ven ahora, y Él es la palabra, ven ahora. Ahora, eso es lo mismo que Santiago 5:14, es lo mismo que Marcos 16. El mismo Dios que lo dijo, dijo, ven. Y así empezó a caminar, y ya le iba bien, pero se bajó de la barquilla y empezó a caminar. Había una tormenta sobre el mar, usted ve, de esas ondas grandes, más grandes que estos cerros aquí alrededor, y estaba quebrantando la espuma arriba de ellos, terrífico, quizás 15 o tantos pies de alto de espuma. Y esa era la cosa terrífica, preguntar si eso fuese tú, Señor. Ve, se miraba como una sombra. Jesús se miraba como una sombra o un espíritu. Y le dijo, si es que eres tú, permíteme venir contigo en las aguas. Y Jesús le dijo, adelante. Y él dio paso afuera y dijo, ese Señor, pues solo caminaré. Pero cuando él quitó, él empezó a ver con sus ojos a las ondas. Cuando empiezas a ver a tus circunstancias o tu enfermedad, y cuando empiezas a escuchar al diagnóstico de los doctores, apreciamos al doctor y sabemos que él está haciendo, él o ella, está haciendo lo mejor que pueden. Y te están diciendo todo lo que saben. Pero tenemos un gran médico y él tiene la palabra final. ¿Qué vino en su mente? La primera cosa, yo voy a caminar porque la palabra dijo que yo caminase. Y la siguiente cosa, bueno, él vio a sus síntomas. Él vio allá afuera y vio qué tan grandes eran las ondas y le vino a entrar el temor. Y cuando así fue, cayó para abajo. Ve, lo que él temió pasó. Lo que él creyó pasó. Cuando él creyó que podía caminar, él caminó. Cuando él creyó, y después vino a tener miedo en su creencia y su sustancia le dejó. ¿Lo ven? Él todavía poseía su fe, pero no tenía la sustancia. La sustancia hubiera ido justo por encima de esa espuma blanca y hubiera ido por delante de él. Ve, si tuviese esa fe perfecta, pero no la tenía. Él pensó que lo tenía y al principio sí lo tenía. Él estaba dispuesto de aventurar fuera. Bueno, el Señor me dijo que lo hiciese, debe de pasar. Entonces, él salió justo de la barca y salió. Nunca pensó de las ondas y nosotros tampoco debiésemos. Qué tan contrarias eran. Nunca metió eso en sus mentes. Mantenga su ojo en la palabra, mantenga su ojo en la promesa. Así es que Pedro recibió una sustancia cuando respondió a ese mandato. Y ese mandato impartió a Pedro una sustancia que fue justo con la fe. Era una realidad que fue dada a Pedro y vino a ser su sustancia. Mas su sustancia le dejó cuando él vio alrededor, pero no su fe. Él perdió el poder que fue dado a él. Todavía cree a Dios, pero él perdió la sustancia cuando vino a asustarse. Por eso no queremos ver a nuestros síntomas. Oh, se oró por mí, bendito sea Dios, estoy contento, estoy animado. Me fue a la casa y sabe, el hermano Baker me dijo que descanse bien y que me levante refrescado. ¿Y sabes qué? Descansé bien, me levanté refrescado, pero miré a mis manos y todavía está arrugada. Tenía todavía burbujas o lo que sea. Bueno, creo que fue entusiasmado o lo que sea. Creo que fue a ser contento y todavía tengo ese dolor. Que sea aún peor. Bueno, tú acabas de haber perdido tu sustancia. Quizás tenías sustancia la noche previa. La acabas de perder. Ahora tienes que volver a tener tu ojo en la palabra, tener tu ojo en la meta. No puedes creer y dudar al mismo tiempo. De manera que nuestra oración debiese de ser, Dios, perdí algo, yo creí, y después perdí algo, restáuramelo a mí, oh Dios. Dice, cuando un hombre camina por fe y vive por fe, me refiero a decir fe de sustancia, él es aislado del mundo entero y viene a ser una nueva criatura en Cristo. Podemos escuchar y podemos decir, yo creo, y eso es bueno. Y podemos creer que creemos, pero eso no es aún fe de sustancia. Fe de sustancia es cuando algo sucede como un resultado de esa fe. Estás viendo algo empezando a... Algo está en acción. Algo está cambiando. Perdón, algo está cambiando. Y esta es la condición que la iglesia estará antes de que ella vaya al rapto. Ridiculada no significará hacer nada. Como dice el dicho, que piedras y palos me quebrarán mis huesos, pero las palabras no me lastimarán. Creo que es una mentira eso, porque las palabras son las cosas peores, ¿acaso no? Pero vendrás a ser inmune a criticismo y orarás por esos que te usan malamente. El ser ridiculado significará, no significará alguna cosa. Aún sus propias fallas no la detendrán. Creo que ese es uno de los obstáculos mayores. Nos vemos a nosotros mismos y decimos, oh, soy débil y hice este error. Para de verte a ti, ve a tu sacrificio. Cuando el sacerdote, cuando tú traías tu ofrenda al sacerdote en el Antiguo Testamento, tú traías el cordero, el sacerdote no te examinaba a ti, el sacerdote examinaba a tu cordero para ver si tu cordero era digno, y tu cordero tomó tu lugar. Entonces, amigos, no necesitamos que continuamente examinar a nosotros mismos. Nuestra fe y nuestra confianza es en nuestro sacrificio, y Cristo Jesús es el perfecto sacrificio, y Él fue acepto. Así es que nuestra confianza es en nuestro sacrificio. Así es que no estamos viéndonos a nosotros mismos, sino que estamos viendo a nuestro sacrificio. Alabado sea el Señor. Si nuestro sacrificio fue acepto, ¿sabe qué? Somos nosotros aceptos. Nuestro mayor enemigo no fuese el ser comido con cáncer, sino temerlo cuando el cáncer viene a nuestro cuerpo. Escucha esto en el mensaje Cuenta Reversiva. El astronauta espiritual, Dios en Cristo, entró en Cristo y está escuchando la cuenta reversiva de la palabra. Amén. Ahora, ustedes luteranos debiesen de gritar, y bautistas y presbiterianos, miren la cuenta reversiva de la palabra, y están destinados al cielo, no a la luna. Van a pasar a la luna tan rápido que ni la verán. Oh, hermano, esperando por la cuenta reversiva. Sí, señor, esperando por la cuenta reversiva. Así es. ¿Qué están haciendo? ¿Acaso no es interesante que estamos viviendo en edad de astronauta, y lo natural tipifica lo espiritual, y es la edad de la venida del Señor? ¿Qué están haciendo? Están envueltos en Cristo, en gracia de rapto. Nada que hicieron ellos mismos, Cristo tomó al que no era educado, las cosas necias del mundo, y envolvió a estos astronautas con ellos y los empoderó con el Espíritu Santo para despegar. El mundo dejará suelto, dejado en sí, sí, es verdad, será despegado. Entonces tu traje de astronauta es gracia de rapto, y tu fe es fe de rapto, y tu condición es una condición de rapto. No nada más gracia que te salva, damos gracias a Dios por ello, pero no te salvió nada más para salvarte, sino que la gracia del rapto. Entonces se necesita algún tipo de traje, un cierto vestido para que te pueda llevar a los cielos, y Él lo ha provisto. Fue dado para que ella sea vestida con lino blanco, puro y blanco, lo cual es las justicias de los santos. Entonces tú has sido empoderado por el Espíritu Santo para despegar y ser liberado de la gravedad. Yo sé que esto suena extraño, amigos, pero no es una historia de cuento de seguir a la cama, que es cierto que sería bueno como un cuentito, pero no es nada más una historia que decimos a nuestros niños. Hay un pueblo que será el cumplimiento de las Escrituras. No probarán la muerte, sino que serán cambiados en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, como un tipo de Enoch que caminó con Dios y no fue hallado. ninguna, ni algún tipo de combustible natural te podrá llevar a esa otra dimensión. No estamos hablando nada más del jalón de la gravedad de este mundo, sino que estamos hablando de moverte de esta dimensión a otra dimensión que se está moviendo más rápido que esta. Y ese aceite del Espíritu Santo que ha sido que será quemado para producir el jalón para llevarte, despegar de aquí. Es un tipo, amigos. Recuerde cuando Isaac, cuando Gehazi fue enviado a encontrar una novia. Recuerde cuando Isaac, compromiso, cuando Isaac o su padre dijo, ve y encuentra una novia para Isaac. Es verdad. Entonces fueron y buscaron, pero no escudriñaron nada más en cualquier parte, sino que escudriñaron entre su parentela. Y él se fue en un camello, y ese camello le llevó a donde estaba Rebeca. Y sabemos que una bestia representa un poder. Y Rebeca se le preguntó, ¿irás tú a encontrarle? ¿Irás tú a casarte con él? ¿Él te ha escogido? A él se le dijo, yo no sé cómo voy a saber cuál es el correcto. Y le dijo, yo lo tengo. Pondré allá una prueba del Señor. El que la que le dé de beber a estos camellos será esa la correcta. Y sabemos que Rebeca le dio agua a esos camellos. Sabemos que era duro trabajo para cargar toda esa agua. Y esos camellos tenían sed. Pero ella le dio de beber a sus camellos y después ella se fue con él para ir a encontrar a Isaac en el campo, lo cual el campo no era el hogar de Isaac, fueron juntos. No era su casa y no era la casa de ella, sino que es un tipo de encontrar al Señor en el aire. Era una sombra, ve, el tipo de rapto de la iglesia. Y el poder que le llevó a encontrar a su Isaac fue ese camello que ella le dio de beber. Ese camello representó un poder o una bestia. Una bestia representó al Espíritu Santo en esta hora. No llamando al Espíritu Santo una bestia, pero representa un poder. Y tú tienes que darle de beber. Tú tienes que alimentar. Tú tienes que beber. Alguien tiene que decir, alguien, perdón, diga alabado sea el Señor. De manera que estamos yendo a través de nuestra lista de revisar. Y estamos revisando las cosas de la lista con Palomé, para ver si estamos listos para esta cuenta reversiva. Como un tipo de la cuenta reversiva de un astronauta que está listo de despegar la Tierra e ir al espacio. Tiene una lista que revisar, muchas listas me aseguro que revisar. Pero también nosotros. ¿Tengo aceite? Revisarlo. ¿Tengo aceite adicional? Revisarlo. ¿Tengo los vestidos de boda? Revisar. Y tengo fe de rapto y gracia de rapto. Palomé. Piensa en los años de estudio que los astronautas pasan por un vuelo. Casi me da lástima por John. No escuché el apellido, pero fue el primer astronauta americano de orbitar la Tierra, ¿verdad? Casi me da lástima a mí él, porque él nunca pudo ir a la luna, pero sí pudo salir al espacio. ¿Y sabe por qué nunca pudo ir a la luna? Porque tenían miedo que si algo le pasa a este amigo, el primer americano que está en el espacio, a nuestro héroe, si algo le pudiese pasar, eso fuera una mancha en la imagen de América, ¿ve? Eso hiciera a América verse mal delante del mundo. Entonces necesitamos a nuestro héroe, tenemos que guardar a nuestro John Glenn. Pero imagine todo lo que John tuvo que pasar por ese vuelo singular. Yo no sé cuántos órbitos fue alrededor de la Tierra, pero sucedieron años de estudio y tienen que estudiar sus errores y después volver a pasar esas cosas hasta que lo que estén haciendo sea segunda naturaleza. Tienen que llegar al lugar donde no están pensando acerca de ello. Nosotros debemos llegar al lugar donde simplemente estamos caminando con Dios, así como Enoch en el Antiguo Testamento. Y un día, Dios dice, ¿sabes qué, Enoch? Ya estás más cerca aquí que lo que estás allá. ¿Por qué no sigues solo caminando? Y Enoch caminó con Dios y caminó justo fuera de esta tierra. Elías fue tomado en una carroza de fuego, pero no sucedió. Ve, eso fue una culminación de una vida. ¿Estás escuchando esta noche? Entonces tenían que estudiar sus errores y aprender de ellos. ¿Acaso usted no está contento que usted nunca hace errores? ¿Acaso no está contento usted que usted todo hace bien la primera vez? Bueno, si usted es como yo, tiene usted nudos en su cabeza. Y cuando viene el ciclo de la cuenta reversiva, pueden enviar con confianza y escuchar a la cuenta reversiva haciendo el revisar de las últimas, dejé prendido el calentón o prendí este interruptor. Ya pasaron la lista y saben que hicieron esto y lo acá y lo otro. Piénselo de esta otra manera. No sé cuántos de ustedes han tenido ese tipo de experiencia, pero a veces, quizás cuando estemos cansados o distraídos o lo que sea, y hemos estado conduciendo por mucho tiempo y nos levantamos temprano, estamos manejando, yo puedo recordar, en particular, levantándome temprano y yendo al trabajo y no hay muchos carros y me acerco al trabajo y ¿sabes qué? Yo creo que ya pasé como 13 semáforos. ¿Estaban en verde? No me acuerdo si estaban o no. Pues sí estaban, ¿es verdad? Lo hiciste sin pensar. Porque vino a ser tal de rutina. Hermano Joe, ¿te acuerdas cuando solía ser que quien sea pudiese manejar el lado de la planta de Hughes Aircraft, quien sea podía manejar ahí, es verdad. Pero después del 9 de septiembre 11 pusieron puertas y barreras. Este pobre hombre, toda la mañana se iba en una motocicleta y pusieron una de esas, ¿cómo se llaman esas cosas? Que se bajan y después tiene que levantarse. Iba a su trabajo él. Era pues, bien oscuro, 1:30 en la mañana, y el pobre amigo pasó por esa cosa y creo que quitó su cabeza. Una cosa horrible, ¿verdad? Él no supo qué le golpeó. Quizás todavía tenía una sonrisa en su cabeza, en su rostro, perdón. Porque él había hecho esto por tanto tiempo que no hubo pensar involucrado, y ahora de repente alguien puso una guarda de cruce, lo que sea que sea. Mi amigo había trabajado ahí por no sé cuántos, 25 años, algo así. Simplemente muestra cómo es de que las cosas pueden venir a ser tan engrabadas. Y no es mal que las cosas sean grabadas si es que es la cosa correcta. Aleluya. Entonces tus pruebas, las cosas que estás pasando en la vida, te están trayendo a la condición del rapto, a donde toda tu confianza es en Dios. Tenemos el manual correcto, se llama la Biblia. Tenemos la comida correcta, es la palabra de la hora. Tenemos el saco correcto, es el bautismo del Espíritu Santo. Y tenemos el aparato especial para el espacio, y no somos los primeros, o la nave, perdón, el mismo que trajo a Elías, y el mismo que trajo a Enoch, y el mismo que ascendió después de la cruz, es el mismo que está controlando tu vuelo esta noche. Él es el que es responsable de verte a través del camino. Una vez más, en la cuenta reversiva, aquí pronto acabaremos. Y Padre, tantas cosas que podemos decir aquí. Quizás la iglesia no lo entendiera, pero yo oro que les des un antojo por ello, que vengan y vean que estamos al tiempo final, la edad de astronauta. Oro yo, Padre, que se den cuenta que no es tratar de condenar lo que tenían, es solamente tratar de darles más. Gracias de rapto, porque la hora vendrá donde tendremos que tener poder de rapto, no nada más para sanar el cuerpo, sino para cambiarlo en un momento, en un abrir y cerrar de ojo. Cristo será tan verdadero en sus cuerpos hasta que lo pueda cambiar por su grande muerte y lo que Él compró. Que sea que ellos tomen esto este día, esa señal de la cual hablé anoche, y que la detengan delante de ellos y caminen en esta edad. En este astronauta, permítelo, Padre, donde visiones y poderes y mundos por delante conocidos, oh Dios, y todo ese gran misterio de Dios sean desenvueltos en esos siete sellos y dados a conocer al hombre. Permítelo, Padre. Son tuyos ahora. Yo, cuéntame hoy que los llamados de alto son los que hacemos, pero Señor, tú dijiste a todos tantos que creyeron, oro que les des fe para creer. Ahí están en tus manos, Señor. Y si nunca veo, y si ellos nunca me ven más ya, hasta que nos encontremos a tu lado, sabremos, entonces, conoceremos entonces como somos conocidos. Oro que les ayudes y que todos nosotros estemos ahí sanamente, llevados a través de la sublime gracia de nuestra gran fe de astronauta que tenemos en Jesucristo, donde estamos en casados con Él. ¡Ve qué oración! Lutero tenía una medida de fe, pero no todo lo que era necesario para un rapto. Esa edad de fe no lo produjo, y Wesley lo tenía en otra porción y no fue producido un rapto. Pero lo que tenemos aquí al tiempo final es Cristo viniendo a ser tan verdadero en nuestros cuerpos que Jesucristo nos cambia desde nuestro interior. Y una vez más, tres tipos de creyentes. Nada más voy a hacer dos minutos más. No me detenga eso, pues, pero... Estos son minutos celestiales. Esa es la razón por que creo que cuando la novia es llamada y elegida y puesta en el libro de la vida, vendrá un sonido del cielo que tomará tal bautismo del Espíritu Santo dentro de esa novia que la llevará de la tierra. Es una super unción, es la misma unción que tienes, pero una mayor medida, que la sacará de la tierra en una gracia de rapto. Dios lo prometió. No importa qué tantas ciencias y astronautas apunten y lo que sea y cuántos millones de millas puedan ver, no importa nada acerca de ello. Hay un cielo y hay un literal Jesucristo, un Jesucristo que es literal, ahí que vendrá en un cuerpo, en una forma de cuerpo para recibir a su iglesia a sí mismo. No importa qué vieja parezca la historia, todavía es la verdad. Dios lo dijo. Eso fue lo que cree el creyente. Esa es la esperanza de todas las edades, la venida del Señor. Y una vez más del mensaje, última cita aquí, del mensaje de perseverancia. ¿Acaso no estamos contentos? Piénsalo, ¿verdad? ¿Acaso no estamos contentos? Pues le gana la alternativa. ¿Acaso no estamos contentos? No tenemos una cosa de qué preocuparnos. ¿Verdad, hermana Joyce? No, ni aún a una cosa. Ni alguna cosa. ¿Qué te ha hecho a ti la preocupación? Bueno, si no me preocupo, pues ¿quién tiene que hacerlo? Bueno, ¿y cómo te ha ayudado? ¿Ha cambiado alguna cosa? Alguien tiene que preocuparse. Pues vamos a orar por esos mezquinos. Esos mezquinos de la preocupación. Ve, por tomar Jesús, como dice Jesús, no puedes añadir una codo a tu altura o un pelo a tu cabeza. Que Él sea el que haga la preocupación. Él nos está preocupando. Él ya lo ha pensado todo. Él lo ha planeado todo. Él ya lo ha trabajado todo. Es nuestro trabajo solo que creed. Oh, ¿es así de sencillo? Pues cálale. Trátale. Satanás hará todo lo que puede para venir contra tu fe. Pero en nuestro trabajo, si sabes qué, no me importa que diga, lo que dijo Dios es verdad. No me importa si mis circunstancias aparentan que sean peores. No me importa si mi hijo parece como un ángel del infierno. Mi hijo no es un ángel del infierno. No me importa. Ve, que sea lo que el diablo haga, yo tengo una promesa. Y yo estoy viendo a esa promesa. Y yo no estoy viendo alguna otra cosa. Y yo no voy a testificar de alguna otra cosa. No voy a perder yo la sustancia que viene con esa fe. Algo está sucediendo. Las ruedas están dando vuelta. Y a su tiempo correcto, veré el resultado de esa fe. Así de cierto como estoy parado aquí esta noche. Pero esa promesa no es para mí solamente, sino es a aquellos que creen. Tú y tu casa pueden ser salvos. La misma fe que yo tengo, la misma señal que yo detengo sobre mis, reclamando mi propia salvación, yo reclamo a mis seres queridos. Amén. Vale más que esperes que te ame. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo hiciera yo? ¿Acaso no estamos contentos? No tenemos alguna cosa de cual preocuparnos. ¿Qué pierdo pérdida de tiempo es el preocuparte? Ven, no levantes sus manos, pero ¿cuántos admitirían que has perdido, que has tenido muchas noches sin dormir, de dándote vuelta y toda esa preocupación y esas cosas así? No te hizo nada, excepto te dio una úlcera. Ve, no tenemos. Ese es el secreto de este caminar. Creerle en su palabra, creyendo a Dios. Cuando Él te dice algo, Satanás hará todo lo que Él puede para hacerlo ver imposible. Eso hace mi Dios justo tanto más grande. Todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece. Amén. El que empezó esta obra la consumirá. Yo estoy tan privilegiado de estar viviendo en la edad, en la hora de la venida del Señor. Yo creo eso con todo mi corazón. Todas estas señales apuntan a ello. No estamos siguiendo nada más fábulas, sino que es a través de las Escrituras. Hay profecía tras profecía. Israel vendrá a ser una nación después de 2000 años y hizo su propia moneda, como cuando veas, dijo Jesús, que la hoja del higo, como Israel, venga a traer su propia. Hay como otro tipo de naciones en el mundo, mayores países. Desde entonces han habido otros como par de cienes. Tenemos naciones viniendo a ser entre subnaciones y subnaciones. Ve, Yugoslavia se ha quebrantado en 4 o 5 diferentes países ya, ¿verdad? Y el imperio de Persia ha sido quebrantado. Está Turquía, está este y el otro, y salami y carne rostizada y grasa. No me empiecen eso, pero tenemos tantas señales que nos muestra esto es este tiempo, esta es esta sazón, esta es la hora, este es ese día. Entonces nos conviene a prepararnos. Jesús dijo, le preguntaron, ¿cuál será la señal del fin? Y no iremos en las otras cosas que dijo, pero una de las cosas que dijo, este evangelio debe de ser predicado a todo el mundo. Y después vendrá el fin. ¿Es cierto? Bueno, este evangelio no ha sido predicado desde la primera edad de la iglesia hasta esta edad, porque no teníamos la plenitud de la palabra. Tanto de ello fue malentendido, tanto del entendimiento y la revelación fue perdida. Pero ahora esa palabra ha sido restaurada. Y ahora este evangelio está siendo predicado a través del mundo y está produciendo la misma cosa. Las mismas señales, los mismos prodigios, está cambiando vidas, resucitando al muerto y sanando al enfermo y liberando al cautivo. Jesucristo está haciendo exactamente lo que Él dijo que iba a hacer en un cuerpo de muchos miembros. Y estamos viéndola en una escala mundial. Y estamos viendo el cumplimiento de la gran comisión, id por todo el mundo y predicar el Evangelio. Amén. Tantas señales, amigos, y aquí estamos. ¿Qué tipo de personas debiésemos de ser? ¿Cuál debiese ser nuestro enfoque? Nuestro enfoque debiese de ser nada más caminar con Él todo el día. Caminar con Él todo el día. Bueno, ¿y qué tal si le erro? ¿Cómo lo vas a errar si estás caminando con Él todo el día? Y caminando con Él todo el día. Amigos, si yo le falto al rapto, yo me diese cuenta. ¿Sabe cómo me diese cuenta? Porque el Espíritu que está en mí ahora me dejaría. Ciertamente me diera cuenta. Aquel que me habla, aquel que me guía, aquel que me da dirección. Billy Graham lo puso de esta manera. Él dijo, si el rapto sucediera, hablando a su congregación bautista, si el rapto sucediera hoy en día, ninguna mitad de 1% notase aún la diferencia, porque estaban caminando con Él. Tenía una idea, quizás vino a un altar y quizás lloraron un poco. Bueno, maravilloso. Aceptaron al Señor como su Salvador. Eso es bueno, maravilloso. Siga caminando, siga andando. Sea lleno de su Espíritu, sea lleno con su mera misma vida. Siga andando. Ahora, ¿me quieres decir de que su vida te va a dejar y no te vas a dar cuenta? Yo no estoy buscando tanto por su venida, tanto como estoy buscando por su ida. Y yo sé que yo voy porque cuando Él se va, pues yo me voy. ¿Cuántos pueden decir eso esta noche? Si solamente hay uno que se va de Tucson, ¿saben qué? Pues sería yo. Yo recuerdo estar escuchando a un amigo ministro mío, hermano de color en California, una vez predicando, y dijo él, si solamente hay una persona que se va en este rapto y ella tiene pelo güero y ojos azules, yo creo que ese soy yo. Yo pensé, amigo, esa es mucha fe, ¿acaso no? Bueno, Dios te prometió. No se trata de, no estamos yendo como un montón de bananas en un grupo así. Eres tú y él. Yo quiero que tantos vayan como el Espíritu de la novia dice, vengan, y todos los que tengan sed, vengan, tomen de las aguas. Aleluya. Pero tengo que hacer yo mi llamamiento y mi elección firme. ¿Es verdad? ¿Acaso no estamos contentos? No tenemos alguna cosa que preocuparnos, ni una cosa. Anclados en Cristo, sentados en lugares celestiales, captados en fe de rapto, hay una parte de ti que ya está en lugares celestiales, si eres nacido de nuevo del Espíritu de Dios. ¿Cómo es de que pudieses estar en Cristo Jesús y no estar en lugares celestiales? Sentado en su presencia en lugares celestiales en Cristo Jesús. La muerte en sí no nos puede tocar. O puede hacer que te lleve al otro lado si el Señor decide que sea tu tiempo de venir al hogar, pero la muerte no te puede detener. La muerte en sí no nos puede tocar. Anclado, nada puede estorbarnos. Oh, el precio de la gasolina está subiendo. Nada nos puede estorbar. Perdí mi retiro 401. Nada nos puede estorbar. Simplemente seguros, esperando por su venida, y estamos agradecidos por esto. Pongámonos de pie. Aleluya. Cristo en ti. La esperanza de gloria. Músicos, si pueden pasar. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Tenemos mucho por qué agradecerle. Tenemos mucho por qué estar contentos. Solíamos cantar cuando estaba creciendo. Cantamos ese canto que dice, cuenta tus bendiciones, nómbralo uno por uno, nombra tus bendiciones, ve lo que ha hecho Dios. ¿Es cierto? O usted dice, ese es un canto de niño, debiésemos de hacer eso. Cuenta tus bendiciones en vez de contar tus maldiciones o contar las cosas que te estorban. Aleluya, cuenta tus bendiciones. Somos bendecidos. Como Pablo lo dijo en Hebreos, los últimos y el pueblo elegido. Note que no te escogió a ti, Él te escogió a ti. Que tú no lo escogiste a Él, perdón, Él te escogió a ti. Y solo saber eso esta noche, somos bendecidos. Solo el saber que tienes una reservación. Solo saber que tienes una cita con destino. Solo saber que hay una cena de bodas esperándote. Solo el saber que hay verdadera vida después de esta vida. Después de que ha sido probado y ensayado y todo el carácter ha sido formado en ti. Piensa en esto ya al cerrar esta tarde. Yo recuerdo cuando estaba en la escuela primaria, vivíamos en Norte Dakota y había una pequeña, un pequeño mercado que estaba ahí de una propiedad fuera de la base y nuestra propiedad estaba en la orilla de la base. Había una hilera de árboles que iba en esa línea y le llamaban el cinto, como si fuera un escudo. Entonces, porque el viento volaba y soplaba ferozmente, entonces, para allá, lo que sea, las cuestiones de la nieve y eso, pero como media milla del camino, supongo que corría justo enseguida de ese cinto, que era como escudo, y había un pequeñito pueblo, un mercado, y yo recuerdo que tenían algún tipo de las tiendas, ya ve, eran famosos por tener algún tipo de promoción para que vengas y ganes dinero. Y este tipo de juego o de contesta era que el ganador se le iba a dar, no recuerdo cuál fuera, vamos a decir que fuera media hora de compras, pues que te iba a dar gratis para todo lo que puedas comprar. Yo tengo una gran imaginación, Yo me estaba imaginando, decía, ¿acaso no fuera algo eso? ¿Ganar eso? ¿Verdad? Ahora, es asombrante. Las diferentes etapas en tu vida. Bueno, tú cambiarías tu punto de vista en qué fue lo que pusieras tú en esa canasta. Entonces yo estaba en primaria, en la escuela en ese tiempo. Entonces yo iba a ir a la sección de los juguetes, ¿verdad? Iba a ir a agarrar el papalote o el... No teníamos en aquel entonces a Game Boys y esa cosa. Eso ya fue en el futuro. Pero pues yo iba a ir a la sección de juguetes y pues llenar ese carro con... o poner todo lo que pudiera echarle. Ahí. Y pensé, he pensado eso yo muchas veces a través del tiempo en ello. Ya conforme había un tiempo en mis 20s que yo hubiera ido al departamento de carne. Sí, todavía fuera yo. Salmón. Añadía eso a la lista ahora. Y si tienen algún tipo, ¿dónde está el barbecue y eso? Pues yo definitivamente cambiara lo que está en mi carro, pues en lo que hubiera hecho como un niño. Entonces, dependiendo en qué es lo importante para tu vida en ese momento. Pero el Señor me dio esta analogía muchos años atrás, al estar pensando en esa experiencia. Tú estás yendo a través de una cosa que se llama vida, donde puedes comprar cosas. Y lo que tú estás poniendo en tu carrito, o lo que debieses estar poniendo en tu carrito, es carácter. Tú debieses de estar tratando de que tengas todo lo último que puedas de carácter, que puedas poner dentro de ese carro, porque cualquier carácter que tú tengas, con eso te atoras a través de la eternidad. Con eso te quedas. Entonces, si eres impaciente y fácilmente estorbado esto y lo otro, bueno, pues, lo siento, hubieras obtenido un poco más carácter. Pero ese carácter viene con pruebas. Viene con presión y viene con ensayos, ¿verdad? Pero eso es lo que edifica el carácter, eso es lo que trae a Cristo en la escena en tu vida y trae la vida de Cristo fuera de ti. De manera, ganamos. ¿Qué ganamos? Una un regalo de comprar todo lo que quieras. ¿Y qué tanto tiempo tenemos? No sé. Usted tiene hasta que el Señor le lleve. Puede ser esta noche, puede ser mañana. No lo ponga afuera. No lo ponga afuera por 20 años. Usted no sabe que va a estar a usted aquí 20 años de ahora. Sabes que estás aquí esta noche. Entonces debiese estar buscando por todo tanto de carácter que pueda obtener, porque esa es la única cosa que vas a llevar contigo. ¿Cuántos saben eso? Sí. Llene ese carrito. Cuando esas llantitas estén rechinando, simplemente sobrellénala a conforme que esté cayéndosela. Y no se le olvide, ¿ve? No se le preocupe por los demás. Está siendo pagado. Y no se preocupe que estás a... Al que va a llevarte a comprar la cosa es el Espíritu Santo, y ese es en tu vida. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre, gracias por la revelación de tu palabra, y gracias por revelar tu palabra a nosotros y mostrarnos cuál es, sea tu propósito, tu gran plan de la redención. No hay mayor historia que puede ser escrita que tu historia. Es la mayor historia que haya sido aún antes dicha. Es sobrenatural, es natural, tiene todo tipo de actores diferentes a través de las edades. Pero hay un tema común que corre a través de ello. Es el Cristo de todas las edades, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y ese gran drama que le llamamos redención está siendo llevada a cabo perfectamente de acuerdo a tu plan. Nada hay fuera de plan. Tú no estás tallándote tus manos en preocupación, pensando, hice tantas promesas y tenía tanta expectativa y he declarado que vendré para arrebatar a mi novia, y vendré y llevaré mis joyas, las llevaré en un rato. Ciertamente espero que alguien ahí, Señor, tú ya has trabajado todo detalle. Conoces tú el principio, desde del principio a fin. Todo de acuerdo a plan está obrando. Que continuemos en obtener la mente de Cristo en el cuerpo y decir, no mi voluntad, sino tu voluntad sea hecha. Mas conozcamos que es esa voluntad, lo cual es tu palabra para esta edad, para esta hora. Que seamos tras el negocio de tu Padre. Y que seamos enfocados, Señor, en encontrar esa última simiente. Y en encontrar a ese último. No conocemos quién sea ese último. Que seamos ciertos, Señor, que estamos obteniendo tan medida de aceite que podamos obtener. Que caminemos contigo diariamente, demorando tiempo en oración, demorando tiempo en tu palabra. Que cada vez que las iglesias abran sus puertas, que hagamos todo esfuerzo para venir y encontrarnos contigo, para tener compañerismo contigo y escuchar tu palabra y alimentarnos en tu maná y tener beneficio, Señor, de este movimiento de cuerpo que has preordenado. Conocemos que esto no fue diseñado, aunque caminamos como individuos, somos partes de un cuerpo. Y el cuerpo trabaja junto, cada miembro contribuyendo. Sabemos que no fue establecido para ser un montón de personas solas que trabajan, que estuvieran solos como fuera un policía del bosque. Pero cuando cada parte entra en ello, cuando uno se regocija, los otros se regocijan. Mas, Señor, ver tu obra completa en la tierra como es en el cielo. Ver la última parte de esta gran drama que está viniendo a un cierre, y de ver que estamos rendidos a ti para que puedas usarnos, Señor, para cumplir tu palabra en nuestra vida. Permítelo, Señor. Y Padre, gracias te damos por todos aquellos que han dado su corazón a ti, y por todos aquellos que han rendido sus vidas y que no nada más te han reclamado como Salvador, sino que se han rendido y han dicho, quiero que seas también mi Señor. Te han tomado tu yugo y han aprendido de ti, y están aprendiendo de ti. Ya han aprendido que tú eres humilde y de que eres manso y de que están debajo de tu liderazgo y de tú siendo la cabeza, y que el deseo de ellos es de que tu voluntad sea hecha en sus vidas. Y Padre, tú nos has llamado. Cuán honra es vivir en esta edad. Nos has llamado a vivir en un tiempo de la gran victoria, el mero coronamiento de tu iglesia, el mero coronamiento y arrebatamiento de tu novia en la segunda venida. Un evento como no ha visto el mundo. Lo ha visto en uno y lo ha visto en dos, a través de las escrituras, en tipos y sombras. Pero estamos hablando de miles que están vivos y permanecen siendo cambiados en un momento, en un abrir y cerrar de ojo. Y estamos hablando de millones viniendo de esa otra dimensión y recogiendo cuerpos. Estamos hablando de una gran reunión que sucederá en el aire justo después de eso. Estamos hablando de una super unción golpeando la tierra para ungir esa fe, Señor, que es ha sido dada a nosotros. Esa fe en la cual nos estamos alimentando. Esa palabra en la cual nos estamos alimentando que está produciendo una fe en nuestra vida. El mensaje de Lutero no puede producir la fe de Rapto. Pero el mensaje de esta hora está produciendo esa fe de Rapto. Señor, que seamos enfocados de mente singular. Que seamos como tú, cuando tú viniste en carne. Que tengamos una mente de una villa, que guardemos nuestro ojo en la meta, que hagamos todo lo que sabemos hacer y que te confiemos por todas las cosas. Padre, somos agradecidos por las almas que recientemente se han rendido a ti y ahora quieren ser obedientes de acuerdo a tu palabra en seguir el bautismo de agua. Y Señor, como Juan el Bautista dijo, yo os bautizo con agua, pero viene otro detrás de mí, uno mayor, y él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Obedeceremos tu palabra y por tu gracia vamos a bautizar a estos jóvenes en agua, pero estamos viendo a ti y confiando de que tú después les bautizarás en el Espíritu Santo y fuego. Señor, que tú les tomarás, recibirás su fe y la vivificarás y la convertirás en casas en fuego en un día de viento. Úsalo, Señor, de acuerdo a tus propósitos, de acuerdo a tu gran plan. Nosotros no podemos orar y no debiésemos orar que sean ministros aquí, eso y lo otro. Nosotros no somos los que escogemos eso. De hecho, ellos no lo escogen. Los dones y los llamamientos son sin arrepentimiento. Lo que sea que nos ha llamado a hacer, tú lo llamaste. Pero que ellos vengan al reconocimiento de cuál sea tu propósito para sus vidas. Y que, Señor, continúes en edificarles y que les des guíes y les des la dirección. Que tu palabra sea su absoluto. Y que, Señor, si tú demorarías, que sean ellos poderosos hijos para tu reino en cualquier medida y en cualquier manera que tú veas que sea adecuado usarlos. Pero en cualquier caso, Señor, estamos esperando que cuando tú vienes, ellos irán contigo. Oro que tú bendigas a cada uno, Señor, debajo del sonido de nuestra voz. Te damos gracias por esta oportunidad una vez más de hablar sobre cosas buenas, de las buenas nuevas, el evangelio positivo. Oro que tú te muevas sobre todo corazón y que cada uno de nosotros nos vayamos con un resorte en nuestro caminar, en nuestro paso. Que cada uno de nosotros nos vayamos con fe y con sustancia. Y que cada uno veamos a ti, el autor y consumador de nuestra fe. Y que respiremos un gran suspiro de descanso y podamos decir, Señor, estoy dependiendo en ti. Estoy descansando en tu gracia esta noche. Permítelo, Señor, te amamos y gracias te damos. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a cantar ese canto a conforme nuestro hermano viene. Y vamos a ir allá solo un momento. a través de todo el camino. Iré yo a través de todo el camino. Amén. Iré yo a través de todo el camino.